Seguimos en Radio Dos Luces. Entramos ahora en la sección de certeza, donde hablamos de testimonios de personas que han entrado al Islam. Hoy le vamos a hablar de Michael Wolff, periodista de Estados Unidos de América, ganador del premio Wilbur de 2003 por el mejor libro religioso del año, autor y poeta, y en el Nightline de Ted Koppel, documentando la peregrinación. Michael Wolff describe lo que le motivó a aceptar el Islam.
Después de 25 años como escritor en Norteamérica, necesitaba algo que suavizara mi cinismo. Estaba en búsqueda de nuevos puntos de vista. La manera en la que uno es criado establece ciertas necesidades en este apartado. Desde un antecedente pluralista, naturalmente me concentré en temas de racismo y libertad. Luego, a los 20, viví en África 3 años. En esos tiempos, que fueron formativos para mí, compartí con negros de diferentes tribus, con árabes, bereberes, hasta incluso europeos musulmanes. A la larga, estas personas no compartieron la obsesión occidental con la raza y la categoría social. En otros encuentros, ser raramente de color no era algo importante. Primero se es bienvenido, y luego se es juzgado. Por el contrario, los europeos y norteamericanos, incluidos muchos que no piensan racialmente automáticamente, clasifican a las personas en razas. Los musulmanes clasificaban a las personas por su fe y sus acciones. Encontré que esto era refrescante y trascendente. Malcolm X vio la salvación de su nación en ella. Norteamérica necesita comprender el Islam, escribió, porque esta es una religión que elimina de la sociedad la problemática de la segregación racial. Buscaba una ruta de escape, también desde los primeros términos de la cultura materialista. Necesitaba acceso a una dimensión espiritual, pero los caminos convencionales que conocía estaban cerrados. Mi padre había sido judío, mi madre cristiana. Por mi origen mestizo tenía el pie en 2 campamentos religiosos. Las dos eran indudablemente profundos. Sin embargo, la que enfatiza a una persona elegida es insoportable para mí, mientras que la otra, basada en un misterio, me repelía. Un siglo atrás, en nombre de mi tatarabuela, había sido colocada en la iglesia de Cristo en Hamilton, Ohio. A los 20, eso no significaba absolutamente nada para mí. Estos eran los términos de mi vida. Más sabía ahora, más recordaba mis experiencias musulmanas en África. Después de 2 viajes a Marruecos en 1981 y 1985, llegué a sentir que África, el continente, no tenía nada que ver con la vida balanceada que encontré allí. No era, después de todo, un continente, ni tampoco una institución. Estaba buscando un marco con el cual poder vivir, un vocabulario de conceptos espirituales aplicable a la vida que estaba viviendo ahora. No quería intercambiar mi cultura. Quiero acceso a nuevos significados. Después de una cena, mientras atravesaba el Atlántico, fui a lavarme al baño. En mi ausencia, un grupo de hasidim se alineó para rezar en la puerta. Cuando terminé, estaban demasiado concentrados como para verme. Saliendo del baño, no sabía qué hacer, no podía pasar por allí. Solo pude quedarme allí parado en el hall, a espaldas del grupo. Sostenían libros de plegaria del tamaño de la palma de la mano, apretando los textos en sus pechos. Observé desde la puerta del baño hasta que finalizaron y me dirigí a mi asiento. No puedo decir que mi vida durante este periodo estuviese muy organizada. Al principio, en 1981, me dejé llevar por la curiosidad y el apetito de viajar. Mi lugar favorito, cuando tenía dinero, era Marruecos. Cuando no podía viajar, me conformaba con libros. No tenía una lista de propósitos, pero lo que sí tenía era una idea clara de lo que buscaba. La religión que buscaba tendría que ser a la metafísica lo que la metafísica es a la ciencia. Ni sería reducida por un estrecho racionalismo o tráfico misterioso para satisfacer a una casta sacerdotal. No tendría que tener sacerdotes, ni separación entre lo natural y lo sagrado. No tendría que haber guerra con la carne si lo podía evitar. El sexo debía ser natural, no una maldición para la especie humana, y finalmente buscaba una rutina espiritual que me aguzase los sentidos y disciplinase la mente. Sobre todo, quería claridad y libertad. No quería intercambiar la razón simplemente para ser encajado con el dogma. Cuanto más aprendí acerca del Islam, más se parecía a lo que buscaba. La mayoría de los occidentales con estudios que conocía en ese momento observaban cualquier clima religioso con sospecha. Clasificaban a la religión como manipulación política o la menospreciaban como concepto medieval, proyectando en ella nociones del pasado europeo. No fue difícil encontrar la fuente de sus opiniones. Miles de años de historia occidental nos habían dejado muchas razones para arrepentirnos de un camino que nos llevaba a la ignorancia y a la matanza. Desde la cruzada de los niños y la Inquisición a las transformaciones de la fe del nazismo y el comunismo durante nuestro siglo, países enteros han sido llevados al hastío en la creencia. El miedo de Nietzsche, porque el moderno estado de nación se convierta en un instituto de la religión, ha probado ser cierto. Nuestro siglo, me parece, estaba terminando en una era más allá de la creencia, habitada por creyentes así como por agnósticos. Sin importar la iglesia a la que pertenecieses, el humanismo secular es el aire que respiran los occidentales, la lente por la que miramos. Como cualquier punto de vista mundial, este punto de vista es persuasivo y transparente. Forma la base de nuestra identificación con la democracia y la búsqueda de la libertad de todas las incontables y cautivadoras maneras. Inmersos en nuestras preocupaciones, uno podría olvidarse fácilmente que existen otras formas de existencia en el mismo planeta. En el momento de mi viaje, por ejemplo, 650 millones de musulmanes con una representación mayoritaria de 44 países se adhirieron a las enseñanzas formales del Islam. Además, unos 400 millones más vivían como minorías en Europa, Asia y las Américas. Asistido por economías poscoloniales, el Islam se convirtió en unos 30 años en una gran fe en Europa Occidental. De las más grandes religiones del mundo, el Islam solo estaba sumando su página. Mis amigos politizados estaban consternados con mi nuevo interés. Todos confundían universalmente al Islam con las maquinaciones de media docena de tiranos del Medio Oriente. Los libros que leían, las noticias que transmitían, representaban la fe como un conjunto de funciones políticas. Casi nada se decía de su práctica espiritual. Me gustaría citarles a Mae West. Cuando tomas a la religión en broma, las risas son para ti. Históricamente, un musulmán ve al Islam como la expresión final, madura, de una religión original que viene de Adán. Es decididamente monoteísta, como el judaísmo, a cuyos mayores profetas el Islam reverencia como eslabones de una progresiva cadena, que culmina con Jesús y Muhammad, que Dios les dé la paz. Esencialmente un mensaje de renovación, el Islam ha hecho su parte en el mundo para devolver la olvidada dulzura a millones de personas. Su libro, el Corán, hizo que Goethe remarque: «Ven, esta enseñanza nunca falla, con todos nuestros sistemas no podemos ir». Y hablando en general, ningún hombre puede ir más allá. El Islam tradicional se expresa a través de la práctica de 5 pilares: declarar la fe, la oración, la caridad y el ayuno, como actividades que deben repetir a lo largo de la vida. Y si las condiciones económicas lo permiten, a cada musulmán le suma además la peregrinación a la Meca, una vez en la vida. El término árabe para este quinto rito es Hajj. Los eruditos relatan al mundo el concepto de Kash, aspiración, y a la noción del hombre y de la mujer como viajeros en la tierra. En las religiones del occidente, la peregrinación es una tradición de vestigio, un extraño concepto folclórico comúnmente reducido a metáfora. Entre los musulmanes, por otro lado, el Hajj encarna una vital experiencia para millones de nuevos peregrinos cada año. A pesar del contenido moderno de sus vidas, permanece como un acto de obediencia para una profesión de creencia y la visible expresión de una comunidad espiritual. Para la mayoría de los musulmanes, el Hajj es la meta principal, el viaje de la vida. Convertido, sentí la obligación de ir a Meca. Adicto a viajar, no podía imaginar una meta más placentera. El ayuno anual de Ramadán, que dura un mes, precede al Hajj unos 100 días. Estos dos ritos forman un periodo de intensa consciencia de la sociedad musulmana, y quería darle utilidad a este periodo. Había leído sobre el Islam, acudía a mezquitas cercanas a mi hogar en California. Con esto había comenzado mi práctica. Ahora quería profundizar en los conocimientos que estaba adquiriendo al sumergirme en el Islam, una religión que impregna cada aspecto de la existencia. Planeé comenzar en Marruecos, porque conocía bien ese país y porque seguía un Islam tradicionalista. El último lugar donde quería comenzar era el agua estancada llena de sectarios escandalosos. Quería remar en la corriente de unas amplias aguas en calma.